Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, gracias por estar esta mañana de domingo con nosotros retomando la información local de Granada, vista y vivida desde la fe, aquí en COPE Granada, en esta Iglesia Noticia, que ya comenzamos el primero de este 2023. Soy Paqui Pallarés y comenzamos. Hoy, con el agradecimiento por la vida y ministerio del Papa Emérito Benedicto XVI y lo vivido esta semana en la que le hemos despedido, les avanzamos que hablaremos de la clausura del año jubilar de las Hermanas Salesas. Avanzaremos el modo de participar con la diócesis en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en agosto en Portugal. Y conoceremos esa jornada que acabamos de celebrar en la iglesia, que es el Día del Catequista Nativo, el pasado 6 de enero, día también de la Epifanía del Señor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Lo saben bien y han tenido puntual información en COPE de la despedida a Benedicto XVI, el Papa emérito al que despedíamos en la Basílica de San Pedro el pasado día 5. También en Granada nos uníamos en una misa exequial el 3 de enero en la Catedral, presidida por ambos arzobispos. En sus palabras, don Javier nos recordaba que con la partida a la casa del padre de Benedicto XVI, los cristianos no perdemos nada, sino que estamos más unidos que nunca y guiará a la Iglesia mucho mejor junto al Señor. Tienen disponible en archidiocesisgranada.es las palabras de don Javier Martínez en esa misa por el alma de Benedicto XVI, que, como les contamos, se celebraba el pasado día 3 en la catedral. Y también en estas mismas ondas, nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo entrevistaba a don Javier en una entrevista que pueden escuchar en cope.es/granada y en arzobispodegranada.es, así como en archidiocesisgranada.es. Entre otras cosas, don Javier compartía con los oyentes uno de los aspectos más importantes del magisterio de Benedicto XVI.
Las encíclicas son tesoros, incluyendo la última, que no tiene más que un párrafo de reconocimiento a Benedicto XVI por parte del Papa Francisco, pero que él mismo reconoce en ella que era una encíclica escrita por el Papa Benedicto, precisamente sobre la luz de la fe, poniendo de manifiesto una de las cosas que el mundo contemporáneo más necesita, que la fe no implica la ceguera de la razón o la disminución de nuestra humanidad, sino todo lo contrario, es una luz que ilumina la vida. Como el sol nos hace posible ver los colores de las cosas y las formas y la belleza del mundo, pues de la misma manera la fe enriquece nuestra humanidad. Es un tema precisamente de la primera homilía que él hizo en la inauguración de su pontificado. Jesucristo no nos quita nada, Jesucristo nos devuelve a nosotros mismos, nos permite vivir nuestra humanidad con plenitud. Y esa verdad la ha repetido de mil maneras y la ha mostrado de mil maneras. Las tres encíclicas son tres tesoros verdaderamente en manos de la Iglesia, que quiera Dios que le sepamos sacar el jugo y toda la sustancia que tienen para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ha dedicado dos de esas encíclicas a Dios como amor y a cómo el amor no es un sentimiento separado de la verdad, ¿no? Pero Dios como amor, recordar que Dios es amor, que no solo tiene sentimientos de amor o de compasión o de piedad por su criatura, sino que Dios es amor, el amor con mayúscula. Eso es tan necesario, porque si de algo buscamos, es una frase de Juan Pablo II en su primera encíclica, probablemente la más personal de todas, cuando decía: el hombre no puede vivir sin amor, porque la vida se le oscurece, se le vuelve impenetrable, incomprensible, cuando le falta el amor, y por eso tiene necesidad de acercarse a Jesucristo. Bueno, pues yo creo que ahí se resume el gran magisterio del Papa Francisco, que luego tiene mil formas, porque las tiene también el amor, porque la vida humana es riquísima y eso se manifiesta de mil maneras, pero que el núcleo es Dios es amor y ese amor se ha revelado y se nos da, no solo se revela como un conocimiento, como una certeza, como un pensamiento, sino que se nos da en Jesucristo que vive en su Iglesia.
Además de otros templos e iglesias en Granada, la Abadía del Sacromonte también tiene previsto celebrar una misa por el eterno descanso de Benedicto XVI mañana lunes a las 7:30 de la tarde. Será en la propia abadía donde en junio del año 2000 Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, devolvía los libros plumbeos después de estar 3 siglos en Roma.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Estamos al inicio del mes de enero y como cada mes el Papa Francisco nos invita a rezar por los educadores y para que sean testigos creíbles enseñando la fraternidad en lugar de la competencia y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Conocemos a esta hora también otras noticias, como por ejemplo el Día del Catequista Nativo que acabamos de celebrar en la Iglesia el mismo día de la Epifanía del Señor, el 6 de enero.
El 6 de enero, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, hemos celebrado el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Bajo el lema "Para que todos tengan vida", en esta jornada se recuerda la labor de los catequistas nativos que cultivan la semilla de la fe en todo el mundo. Escuchamos a don Elías Alcalde, delegado diocesano de Misiones, que nos habla de esta labor de los catequistas nativos en la Iglesia.
Los catequistas nativos son los cristianos laicos y cristianas que están en las aldeas de las misiones, donde el sacerdote va a lo mejor una vez al año o cada 3 meses. Son ellos, nacidos allí con su cultura, con su lengua, y conocen muy bien a sus vecinos, los que mantienen la formación en la fe de los adultos y preparan a los niños para los sacramentos. Tiene una formación especial porque son ellos transmisores de la fe a las nuevas generaciones. Son el puntal de las misiones, sobre todo en el mundo rural de África y de Asia. Son cientos de miles los que mantienen la fe en las pequeñas comunidades rurales.
El Instituto Español de Misiones Extranjeras se encarga precisamente del envío y la formación de sacerdotes diocesanos para la misión. Actualmente hay 200 sacerdotes españoles que, ya sea de por vida o durante un tiempo, asumen la misión en territorios como Japón, Tailandia, Togo, Zimbabue o Cuba.
Y un año que cierran es la Comunidad de Hermanas Salesas, que concluían en 2022 su año jubilar.
Las religiosas de la Orden de la Visitación de Santa María, más conocidas como las Salesas, han clausurado recientemente el año jubilar por el 400 aniversario del fallecimiento de su fundador, San Francisco de Sales, un año de gracia otorgado por el Santo Padre, que comenzó el 24 de enero de 2022 y ha culminado el 28 de diciembre con una misa en el Monasterio de la Visitación de Granada, en la que estuvieron presentes junto a las religiosas los miembros de la Guardia de Honor y otros fieles que también en este año han podido conocer el carisma visitandino y recibir la indulgencia plenaria. Escuchamos ahora a Madre Sor Amada, superiora de la congregación en Granada, que nos cuenta su valoración de este tiempo jubilar en el que también ha habido sorpresas.
Realmente nos ha sorprendido el Papa Francisco con este gran regalo de la Carta Apostólica y sobre todo el título Totum Amoris Est, todo pertenece al amor. Ahí condensa pues toda la espiritualidad de nuestro fundador de este año jubilar, que es todo centrado en el amor, palpitar en este corazón mediante nuestra vida contemplativa, ayudar a la Santa Iglesia.
Han sido fechas representativas de este tiempo jubilar, además de la inauguración el día del fundador y su reciente clausura. También se han celebrado solemnemente el Día del Sagrado Corazón, el Día de la Fundadora Santa Juana Francisca de Chantal y también el de Santa Margarita María de Alacoque.
Además de la solemnidad de María Madre de Dios, el 1 de enero en Granada iniciamos el año el día 2 con la tradicional celebración de la toma de Granada.
El 2 de enero tuvo lugar la tradicional Eucaristía en la Catedral con motivo del Día de la Toma de Granada, momento para el que se trasladaron la corona de la Reina Isabel, la espada del Rey Fernando y el pendón al templo catedralicio desde la Capilla Real. La misa estuvo presidida por nuestro arzobispo coadjutor, Monseñor Gil Tamayo, acompañado por decenas de fieles, entre los que se encontraban también las autoridades civiles y militares de nuestra ciudad. Escuchamos ahora las palabras de nuestro arzobispo coadjutor durante su homilía.
Hacemos, queridos hermanos, memoria de lo importante y decisivo en nuestras vidas. Bien, colectivamente un pueblo celebra hechos decisivos en su historia, hechos decisivos que les han marcado y que por su importancia vienen a constituir parte de su memoria histórica de manera decisiva hasta el punto de formar parte de su ADN como pueblo y de su propia identidad.
Una vez finalizada la celebración, los asistentes se trasladaron a la Capilla Real, encabezados por la corona de la reina que fue portada por uno de los canónigos, así como la espada y el pendón que fue ondeado por un concejal municipal, como es tradición. Posteriormente tuvo lugar la visita y la ofrenda floral a los restos de los reyes por parte de las autoridades también civiles y militares, en gratitud por la figura de los monarcas católicos que un 2 de enero de 1492 culminaron la reconquista para la fe cristiana del último reino nazarí de la península.
Empezamos el año con la mirada puesta en uno de los actos destacados en la Iglesia, especialmente para los más jóvenes, convocados por el Papa. Se trata de la JMJ, que se celebrará en agosto en Lisboa y cuyo plazo de inscripción para participar con la diócesis ya está abierto.
Ya está abierto el plazo de inscripción para los jóvenes, colegios, parroquias y comunidades que deseen participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023, una cita internacional que es el gran evento de la juventud católica mundial que sale al encuentro del Santo Padre. Escuchamos a don Javier Ortega, delegado de la Pastoral Juvenil en Granada.
Pues la verdad es que va viento en popa todavía, poquito a poco, verdad que hay un goteo continuo de gente, pero la ilusión es bastante grande. El ambiente se va notando poco a poco, que va creciendo el ambiente JMJ o previo a la JMJ, y la gente pues tiene ganas de apuntarse. Ahora mismo hay un grupillo bastante apañado, de unos cerca de 100 personas que ya han hecho su inscripción. La inscripción sigue abierta durante todo este curso, casi hasta finales de junio. No es solamente un encuentro con el Papa, sino que es un encuentro con toda la Iglesia y con una Iglesia joven.
Desde la Delegación de Juventud se ofrecen dos paquetes de viaje, un primero que incluye los días en la diócesis, que serán en las últimas jornadas de julio en la zona de Coimbra y alrededores, y los días de la JMJ, que se celebrará del 1 al 6 de agosto. El viaje incluye alojamiento, pensión completa, el transporte, kit peregrino y el seguro. Desde Granada los peregrinos saldrán el 26 de julio y la vuelta será el 6 de agosto. La documentación necesaria a aportar y más información sobre la forma de pago está disponible en la web pastoraljuvenilgranada.es. La edad de inscripción va desde los 16 a los 35 años, pudiendo inscribirse como responsables de grupo o monitores personas mayores de 35 años.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy es 8 de enero, es el día del bautismo del Señor. Escuchamos el comentario al Evangelio de este día del sacerdote don Ignacio Fernández.
Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. En el bautismo, Jesús, sin tener ningún pecado porque era el Hijo de Dios, se hizo solidario con nosotros pecadores y se metió en la fila de los pecadores. Al hacerse hombre, hizo suya nuestra condición humana con todas sus miserias y limitaciones, menos en el pecado. Esta fiesta nos invita a reflexionar sobre el bautismo que recibimos cada uno de nosotros. Es un sacramento que hemos descuidado mucho, que lo hemos distorsionado por una serie de costumbres sociales y que en realidad es el sacramento que debe marcar el rumbo de nuestra vida cristiana. Si somos bautizados, es para vivir de acuerdo a esa vida nueva que hemos recibido. Es para vivir nuestra relación íntima y personal con nuestro Padre Dios. Es para actuar de tal manera que nos convirtamos en luz y ejemplo para todas aquellas personas que nos rodean. El bautismo fue para cada uno de nosotros el inicio de una vida dentro de una comunidad cristiana. Fue un compromiso formal con Dios y con nuestros hermanos que nos ha de impulsar a llevar a cabo las obras de Dios. En el bautismo hemos nacido a una vida nueva, hemos sido hechos hijos de Dios, llevamos en nosotros la vida de la gracia, nos hemos incorporado a Cristo y participamos de su vida divina. El bautismo es un regalo y al mismo tiempo es una misión. Tenemos que transformar el mundo para que todas las cosas se desarrollen de acuerdo a los planes de Dios. Estamos llamados a ser los testigos de una vida nueva.
Gracias a todos por estar con nosotros. Pueden volver a escuchar este programa si lo desean en archidiocesisgranada.es y en cope.es/granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz Año Nuevo, feliz semana y feliz domingo en el Señor.